Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias. Análisis.
Esta mañana nos da mucho gusto saludar al doctor Enrique Cárdenas, un gran analista del acontecer nacional. ¿Cómo le va, doctor Cárdenas? Qué gusto saludarle. Buenos días.
Muy buenos días. En mis análisis de la situación del país a lo largo de los últimos años, he considerado que el gobierno de López Obrador nos ha llevado a un claro retroceso. No importa el área o sector, los faltantes parecen muy obvios. No obstante, en cualquier tipo de revisión, es importante también destacar aquellos logros que haya alcanzado el gobierno en un afán de ser lo más equilibrado posible. Después de tanta crítica que yo mismo he hecho, quisiera ahondar ahora en anotar aquellos logros más relevantes que diversos analistas y los simpatizantes de esta administración consideran con frecuencia. Primero, el aumento al salario mínimo. Es un hecho que en decenios el salario mínimo no había tenido aumentos como los que se han decretado en este sexenio. Por cierto, impulsados desde el sexenio pasado por la UNAM, por Coparmex y por otros organismos privados. Es bastante curioso. El poder de compra del salario mínimo se había deteriorado por décadas y estaba muy por debajo del salario de equilibrio en el mercado laboral. El aumento de 92% del salario mínimo real del 2018 a la fecha mejoró la situación significativamente de algunos, de pocos en realidad, trabajadores, pero sí mandó una señal al mercado de que los salarios estaban muy bajos y debían elevarse. Todo esto, a mi modo de ver, es muy positivo y no ha tenido mayor impacto en la inflación precisamente porque no ha presionado aún el salario de mercado. Es decir, el salario mínimo era tan bajo que nadie realmente lo ganaba y ahora con este aumento hay más gente que sí lo gana, pero sigue siendo relativamente poca dada la mucha informalidad que existe en nuestro mercado laboral. Son muy pocos los trabajadores que ganan salario mínimo. Por ejemplo, los despachadores de gasolineras, los meseros, y hay indicios de que el actual nivel del salario mínimo ya se encuentra cerca del equilibrio. Es decir, si aumenta significativamente más, va a empezar a presionar ahora sí un cierto nivel de inflación y también una presión sobre el empleo formal que puede llevar a cierto desempleo. Segundo logro, la reducción de la pobreza dada a conocer por el Coneval. De acuerdo con sus cifras, la pobreza disminuyó 6.5 puntos porcentuales del 2018 al 2022, que es la reducción más importante en decenios, aunque de hecho aumentó también la pobreza extrema. Esta información muestra una mejora marginal en la distribución del ingreso. Son excelentes noticias, quizás las mejores de todo el ámbito económico. Más allá de algunos cuestionamientos que han habido, yo en lo personal tengo dudas sobre la reducción de la pobreza que ocurrió. Según la encuesta del INEGI que presentó en este año 2023 con datos del año pasado, debido a que esencialmente dice que este aumento de los ingresos, es decir, fue lo que llevó a la reducción de la pobreza. Esta mejora de los ingresos laborales que dice el INEGI contrasta fuertemente con el retroceso del PIB per cápita en este mismo periodo. ¿Por qué? Porque el PIB prácticamente está estancado. Tiene una caída, de hecho, de alrededor del 3% entre el 18 y el 22 en términos reales. También esta mejora de la parte de los ingresos de la gente contrasta con el aumento de las remesas que casi se han duplicado en este gobierno, pero que esos datos simplemente no se reflejan en los ingresos que dice el INEGI que hubo. Entonces, por ahí no se están siquiera tomando en cuenta. Y al mismo tiempo, también podemos ver cómo esto coincide con la pérdida de acceso a los servicios de salud de alrededor de 30 millones de personas. Entonces, sí, sería una extraordinaria noticia el que hubiera bajado así la pobreza, pero realmente no se ve que cheque con muchos otros datos. Tercero, la pensión universal para adultos mayores, que sí es sin duda una medida muy relevante para un gran segmento de la población, que está además creciendo mucho y que le ha cambiado la vida a yo diría millones de personas mayores que ahora tienen un mejor vivir que lo que tenían anteriormente. Esto también contribuye a la movilidad social, porque de esta forma las familias que sostenían completamente a sus padres, a sus gentes mayores, ahora podrán destinar parte de sus recursos a sus hijos, a que estos tengan una mejor educación y un mejor desenvolvimiento. Los peros, sin embargo, es que no hay ninguna nueva fuente de ingresos que permita sustentar fiscalmente el aumento en las pensiones. Y ya estamos viendo los problemas en el déficit fiscal desde este próximo año, bueno, desde este año, el anterior y en los que van a venir. Y la segunda crítica sería que estas pensiones llegan fundamentalmente o llegan mucho más a las clases medias y altas que a los más pobres. Esta situación pues no cumple, digamos, con uno de los propósitos que se buscaban y que era justamente poder llegar a la gente que más los necesita. También vale la pena mencionar que esta es una medida que no está conectada con una reforma integral del sistema de pensiones que se pudo haber aprovechado para llevar a cabo. Un cuarto logro, sin duda, es la estabilidad macroeconómica. A pesar de las crisis internacionales, dice mucha gente, a pesar de que la inflación ha venido reduciéndose y se ha mantenido en niveles ya aceptables, y el Banco de México ha sido persistente en su política antiinflacionaria y altas tasas de interés, a pesar también de que el peso incluso se ha sobrevaluado y no ha habido una crisis de endeudamiento externo, esto que son todos elementos que podría uno decir, hombre, hay una gran estabilidad macroeconómica, y así lo piensa mucha gente. Yo les diría que el problema que eso tiene es que es endeble, es muy endeble. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, porque el PIB, el Producto Interno Bruto, la actividad económica en esta administración ha sido sumamente lenta. Y apenas le va a tomar todo el sexenio para recuperar el nivel per cápita de la actividad económica que había cuando empezó este gobierno en el 2018. Es decir, serán 6 años totalmente perdidos en cuanto a crecimiento. Los nubarrones son más visibles en el horizonte cercano, pero después del 2024. Hay muchas interrogantes sobre la sustentabilidad de la estabilidad macro, sobre el deterioro en la calidad y en la cantidad de los servicios públicos indispensables, sobre el socavón fiscal que representa Pemex y sobre el endeudamiento público que ha crecido como en sexenios anteriores, pero sin tener un fortalecimiento de la recaudación fiscal. Es decir, nos estamos endeudando más y no tenemos de dónde sacarlo. Tan es así que, por ejemplo, toda la recaudación del IVA apenas alcanza para pagar el servicio de la deuda pública. De modo que la estabilidad macroeconómica no está sólida. Quinto, otro logro, inversión pública en el sureste. Sin duda, México ha tenido decenios de abandono en el sureste. Y por tanto es una decisión muy positiva poder revertir esta situación. Por ello, el crecimiento económico que se ha visto en Tabasco, en el Istmo de Tehuantepec y en la península de Yucatán ha repuntado. Esto se debe justamente a los proyectos emblemáticos. Y ahí es donde están partes de los peros. Por ejemplo, el tipo de inversión, como en la refinería de Dos Bocas, es intensiva en capital, no en empleo. Y no está ligada con otras inversiones públicas y privadas que vayan a darle sustentabilidad a esa creación de empleo que se ha generado por la construcción de la refinería. Es decir, una vez que se acabe la construcción, va a reducirse mucho el empleo en esa zona porque no está conectada con otros proyectos. En el caso del Tren Maya, la construcción la ha hecho el ejército, y por tanto la derrama económica ahí es relativamente menor. Y el balance de su rentabilidad social todavía está en muy, muy poco clara. La inversión de mayor potencial, sin duda, es el corredor transísmico que puede dar resultados más adelante. Lamentablemente, para el sureste, se detuvieron las inversiones privadas en energía eólica, justamente en esa región en donde hay mayor potencial. Y esto debido a la regresión de la política energética que tomó el gobierno hace ya algún tiempo, en donde se ha obstaculizado la generación de energía eólica en nuestro país. Es probable que haya otros logros de la 4T, pero creo que estos son los más importantes. Esto que señalo y que los ven los simpatizantes de este gobierno son positivos y así deben reconocerse. Sin embargo, son muy pocos y todos ellos tienen peros muy relevantes, que van desde la dificultad para que permanezcan en el tiempo y que no generen otros problemas aún mayores, como el desastre ecológico y ambiental en la península de Yucatán, o el agujero en las finanzas públicas que implique un deterioro aún mayor en los servicios públicos y en la estabilidad macro a mediano plazo. En fin, estos son los logros y estos son algunos de sus peros. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su comentario, como siempre interesante. Buenos días.
La plataforma más confiable de noticias e información de nuestra comunidad, Los Cabos, crece a 2 horas diarias de lunes a viernes.
Al Cabo Noticias. Lunes a viernes, 7-9 de la mañana.
Siempre creciendo al servicio de nuestra comunidad, porque somos Los Cabos.
Al Cabo Noticias.
En Cabo Mil Radio, 96.3. 35 años de una historia juntos.